días. Esto es el 2.1 a través del 103.4 de la FM para la ciudad de A Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinada directo y a través de la aplicación gratuita de esta vuestra emisora comunitaria coruñesa, Cuac FM, para vuestros dispositivos Android e iOS, aplicación gratuita, sin publicidad, sin nada, donde podéis escuchar tanto la programación en directo como los podcasts. Y además los podcasts vienen inmediatamente después, finalice el programa. Así que, bueno, acabamos en 57, sobre las 12. Lo tenéis fresquito para escuchar a aquel que lo coja empezado o que le interese en cualquier momento. Bueno, pues empezamos el último programa de radio, programa de año 2023. Ya estamos a piques de chegar… bueno, falón galego, da igual, entendedes también, ¿no? A piques de chegar o luns o día 1 de xaneiro. Bueno, pues pasamos a recordar que hoy tenemos un invitado y luego ya lo presentamos, pero quería arrancar el programa diciendo primero que soy muy tonto, porque estamos a 30 de diciembre, 30 de diciembre, esquina noroeste de la península ibérica, he visto sol y solo me faltó venir en bermudas y chanclas. Hace frío, así que si estáis en casa, abrigaos, hace frío. Bueno, pues vamos a arrancar con un tema que estaba pensando, ¿cómo arranco el último programa del año? Pues hay un disco que me gusta mucho de una banda pucelana que desconocía hasta entonces, que tuvieron la desgracia, como muchas otras, de sacar disco en el 2020. ¿Y qué pasó en el 2020? Pues pasó lo que pasó, lo que está pasando todavía ahora, COVID y pandemia. La banda se llama Free City, ya lo hemos puesto por aquí, pero bueno, como acaba el año y viene un año nuevo, y bueno, pues total, a ver, es lunes, es igual, pero bueno, con estos de las supersticiones o siempre en mente puedes hacer un poco de cambio. Y partir de cero, mucha gente. Vamos a poner un tema que se llama La Llama, que el fuego es purificador y quema pues esos elementos que a lo mejor no queremos que sigan presentes en nuestra vida. Y bueno, pues volver otra vez, si no a partir de cero, resurgir de las cenizas. No sé si el tema va exactamente por eso, porque habla también de la llama y quemar con gasolina, pero bueno, a ver, dejemos ahí que mi interés es proyectar esa sensación a la gente de que te puedes seguir adelante y partir de una base y quitar todas esas mierdas que nos consumen día a día para, bueno, pues intentar llevarlo de otra manera y con más fuerzas. Pues eso, vamos a escuchar, por cierto, es un tema que recomiendo muchísimo, muchísimo, que subáis el volumen porque a mí me pone a 100. Free City de Pucela, La Llama, para arrancar este último programa de 2023, además con invitado, que luego presentamos según acabe. Gracias a todos y a todas por estar ahí. We'll be right back.
camino que lleva a Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Bueno, pues como tenemos invitado, no se me ocurría cómo presentarlo. Y con las fechas que estamos, oye, el tamborilero me parece muy apropiado, no sé. Eres un tamborilero, ¿no? Al fin y al cabo, ¿o no? Buenos días. Bueno, tenemos a Anxo Silveira, batería. Vamos a hablar de baterías, vamos a hablar un poco de su carrera, que a pesar de su juventud, pues lleva una trayectoria bastante importante. Esto es lo que tiene que empezar muy joven en el mundo de la música. Pues eso, buenos días de nuevo, Anxo Silveira.
Buenos días, Rubén. Aquí estamos para despedir el año. Quack FM 103.4.
Ay, muy bien, así me gusta. Sí, señor. ¿Qué iba a decir? Bueno, acércate un poquito más al micro cuando puedas. Y bueno, ahora está de viaje por ahí en otras tierras, pero sigue haciendo muchas cosas. Pero vamos a empezar un poquito por lo que es la trayectoria. ¿Cuándo recuerda Anxo coger sus primeras baquetas y enfrentarse a los tambores?
Esa es una pregunta que no tiene respuesta, tío. O sea, es una pregunta que muchas veces me formula, ¿no? Como, wow, ¿cuándo fue la primera vez que coges unas baquetas y sabes que te gustaría, o sea, que empiezas a tocar la batería, que te gusta eso y tal? No tengo ni idea, tío. O sea, yo tenía 4 años cuando empecé a dar clases de batería a estudiar batería. Tengo fotos desde como un bebé con el chupete, con las baquetas, golpeando cubos, ¿sabes? Que le robaba las baquetas a Manolo, el de Cenzar, y que va, no sé en qué momento. Te puedo decir que mi primer concierto, sí que es verdad, fue, si mal no recuerdo, en 2008, en el Paz d'Antón, con 12 Laberinto, con el grupo que tenía con mi padre.
Sí.
Que bueno, a día de hoy ellos siguen con mi padre y con mi tío.
O sea, bueno, que claro, aquí de casta le viene al cargo porque tenemos un señor músico en casa, ay, muy reconocido. El otro día, Manuel Silveira, y que además estaba en Cenzar, un mítico grupo que el otro día celebró el 35 aniversario en la Sala Capitol, donde estuvo presente, obviamente, su señor padre, Manuel.
Sí, fundador y maestro de ceremonias, vamos. O sea, tuvo que abandonar en su día porque, claro, uno es padre y ya tiene otras cosas que hacer en la vida, como llevar a sus hijos al fútbol.
Por ejemplo. Y que iba a comentar, con respecto a eso, claro, estamos hablando de que el gen viene de un guitarrista, pero aquí al chaval se le ocurrió aporrear directamente. ¿Nunca se dio por la guitarra o algo?
Bueno, toco, zarpullé un poco la guitarra. O sea, no soy nano, no soy nanete, pero bueno, sí que…
Nano Vikendi, recuerdo.
Nano Vikendi, tal, y sí, un saludo, nanete. Pero sí, en plan… A ver, he nacido, me he criado rodeado de guitarras, de rock and roll, por lo tanto siempre he cogido un poco la guitarra, pero no sé, nunca ha sido, o sea, ya más cuando he crecido más sí que la he cogido para componer y tal, pero qué va, yo batería desde que era un bebé. De hecho, siempre cuentan los Cenzar o mi madre o cualquier persona que me haya conocido en aquella época, de la cual obviamente no tengo mucha memoria, estaba ya con 4 o 3 años dándole al pie a mi batería imaginaria, ¿no? Allí delante de los escenarios de mi padre.
O sea, cuando podemos decir que si un batería nace o se hace, en este caso, naciste.
Sí,
batería.
Yo, por lo que sea, nací.
No quiero pensar cómo fue el embarazo de tu madre, porque vamos…
Eso ya es un por culo esos 9 meses. Madre mía.
Bueno, pues esto es ya un nacimiento y esa progresión, claro, rodeado además de, ya no de guitarra, sino como dices, del mundo del rock, esa pasión concluyó luego la primera subida de escenario, como dices, en 2008, que estamos hablando que en 2008 tenías nada.
13 años. Sí, 13 años recién cumplidos, fue en mayo, diría. Mira, es que casi me ha puesto… Mayo o junio, el 12 o el 13, por ahí. Tengo un cartel en mi habitación de aquí. Es que era un cartel, te quiero contar, un A4 impreso en la fotocopiadora de abajo de casa. Sí, sí, sí. Y que vamos yo y mi padre a poner allí 4 carteles que pusimos, que era un poco el recuerdo, ¿no?
Y bueno, en este caso tenemos aquí a jóvenes. Ahora me van a perdonar ellos que mi memoria no tenga los nombres, pero pasa mucha gente por aquí y se me va completamente. Pero están Left Lovers, que tienen un batería impresionante, si no me equivoco, o sea, además alumno de Pablo Espido, y además al tío lo ves, y yo me acuerdo que la primera vez que lo vi que decía, este chaval, porque no sé si tiene ahora 17 años o así, pero yo, bueno, yo creo que lleva también ya un par de añitos. Y cuando lo vi dije yo, este va a clases, porque no sabes la forma de tocar de coger las baquetas, sí, de agarrar el ray sobre todo. Sí, yo no tengo ni idea de música, pero tendría conciertos y tal, se ve la clase y quien tiene la técnica y tal. El chaval es impresionante. Y luego está, que no me acuerdo si se llama ya, me van a cascar aquí, que vinieron los de Crowded, también un chaval de 18 años que toca maravillosamente bien. Y también se ve que yo creo que hay gente como no sé si tanto como tú, que ya es un poquito exagerado eso, de tan, tan pequeño, pero muchos jóvenes tocando la batería con una clase y un estilo impresionante, la verdad.
A ver, a día de hoy ya la gente empieza muy, muy joven, o sea, igual con 4 años es un caso muy específico, pero con 6, 7 ya tienes. Yo estuve de profesor, de hecho, en una escuela en San Andrés, y ya tuve un alumno que no sé si tenía 7 años, una cosa así. O sea, realmente ahora la gente empieza muy, muy joven. Ya no hay esa barrera de edad donde, no, es muy pequeño para tocar instrumento. Bueno, pequeño no, déjalo ahí y que él descubra y disfrute.
Y lo que pasa es que luego está la continuidad, ¿no? Porque también es la ilusión a veces de decir, ah, me gusta este instrumento, que me he divertido, pero luego hay que trabajar.
Totalmente. Joder, lo hablaba con mi madre el otro día. Bueno, el otro día, ayer. Qué manía tenemos los gallegos con decir el otro día. Y... de, claro, la cantidad de, yo tengo el recuerdo de cantidad de cumpleaños de amigos con 12, 13, 14 años, que yo los viernes, yo tenía combo, yo tenía que ir a estudiar a la academia de música, yo iba a tocar con el combo, y cuántos cumpleaños me debí de perder yo de aquella época, porque claro, o sea, había que ir a la academia y tus padres están pagando un dinero o están haciendo un esfuerzo por ti para tu formación, y no puedes andar saltándote esas clases. Entonces, claro, la constancia y el seguir, luego, porque luego tienes 18 años, ya quieres hacer otras cosas y tal, y claro, el seguir estudiando, el seguir manteniéndote día a día, creo que es lo más complicado a nivel de, como instrumentista, que cualquiera puede afrontar a día de hoy.
Y sobre todo, bueno, al tener un estudio de percusión, digámoslo así, o de batería como tal, aunque estabas influenciado, como es obvio, por lo que te rodeaba, por la música rock, sí. Decías que estabas en un combo, pero un combo latino o algo así, o es un combo
era,
de...
Era un combo, tocábamos, sí, funky, jazz, latín, de todo, la academia dentro
que
de...
Es complejo, que... lo de latino,
sí.
No...
Sí, a ver, yo a mí me viene de vena, ¿no?, digamos, pero... Yo lo que he estudiado toda mi vida ha sido jazz, Latin Fusion, sí. O sea, nunca me he puesto a estudiar, yo recuerdo, creo que recuerdo Boulevard of Broken Dreams, la mítica de Green Day esa, sí, que sí, la trajo sí. Un profesor un día, y cuando tenía 12, 13 años dije, ¿qué es esto, tío? O sea, ya he acostumbrado a estudiar Dave Weckl y toda esta, sí, toda esta tropa de... Sí. De monstruos, ¿no? De extraterrestres que hay por el mundo. Pero sí, sí, o sea, el mundo Latin jazz es un mundo aparte. Yo tuve mucha suerte porque siempre en este camino de estudio siempre me he encontrado con grandes profesores. Siempre agradeceré a Teresa Sayas, que fue como mi segunda madre en su día, que bueno, o sea, fue a día de hoy toco lo que toco seguramente gracias a ella. Y luego tuve profesores como Calisto Oviedo, que es, estamos hablando del top mundial de Latin Fusion, de los ritmos afrocubanos. O sea, estamos hablando de gente que compite con Horacio el Negro dentro de los top nombres, ¿no? Estamos hablando de un hombre que da masterclass en Berkeley. O sea,
a mí me comentaban Berkeley, de las artes es lo más, en las artes en general, música, interpretación. Pero sí que me comentaba, me acabo de recordar, un batería coruñés que estuvo en orquestas, en la vivienda del conservatorio y tal, y me comentaba que ha ido a Cuba, yo no sé esta historia, a mí me lo comentó, me hacía mucha gracia, que en Cuba era el único sitio, no sé si del mundo, me parece un poco exagerado, pero donde no hacía percusión, había un conservatorio de batería. O sea, tenía batería, no era percusión, tenía un apartado que era solo batería. Y dice que iba a hacer las pruebas, era un rollo superior o así. Y dice que se asustaba de la gente que llegaba allí para hacer las pruebas. Y dice, yo ya no puedo, con esto no puedo. Y una cosa muy graciosa me decía que como en Cuba pues tenían embargo, no tenían medios y tal, decía que los parches de las cajas y todo eso lo tenían guardado y tocaban para hacer las prácticas y tal, los ensayos, sobre radiografías.
¡Hostia!
Sí, sí, ponían radiografías y decía, y estabas haciendo ahí un radar en un pulmón, otro no sé qué, y que era muy curioso. Pero sí, del rollo latino, lo que comentas tú, el tema de la percusión y eso, porque siempre se habla, claro, el heavy metal por la velocidad, la rapidez, que sí, que tiene sus complejidades, sí, obviamente, totalmente. Pero cuidado con los rollos latinos.
Claro, al final también es un poco cultura, ¿no? Es como ponerte con un andaluz a dar palmas.
Claro.
o sea, le vas a enseñar al monje, ¿sabes? O sea, no hay... Es otro tipo de cultura. Nosotros venimos con el rock and roll, el típico 4x4, el pop rock de toda la vida de los años 80, y es lo que aprendemos. Evidentemente, creo que tenemos un nivelazo en España a nivel de tocar eso. Tú sales fuera y no hay tanto nivel de rock como hay aquí, de instrumentistas, ni de lejos, vamos. Pero claro, luego fuera, en otros países, te encuentras otras culturas y por lo tanto los... a nivel de Latin Jazz, Cuba, lo que dices tú, están en, bueno, en otra estratosfera.
Bueno, pero vamos a tener aquí, vamos a empezar con, bueno, entre él y yo lo hemos hablado, que lo sepan los oyentes. Vamos a empezar ya con la polémica y nos deshacemos de ella. Parece. Además, con una cosa muy curiosa, porque además este tema también tiene polémica y ya comentamos por qué. Hoy no vamos a poner los temas enteros porque nos quedamos sin programa, que tenemos mucha música, así que lo escucharemos luego de fondo mientras charlamos. Bueno, pues entre los baterías que ha elegido Anso Silveira, del mundo del rock y el metal, obviamente, por lo que es el programa, ya la Zurich a la primera de cambio. Y he de decir que pongo este tema porque Ray the Lightning fue el primer disco que me gustó más de Metallica. Yo consta que metí con Metallica más tarde porque ya era muy glam, hard rock y tal, y lo del thrash me entró un poquito más tarde. Pero este disco me gustó mucho. Y como venía del hard rock, este tema Escape, que lo tocaron una vez en el 2012 en un festival llamado Orión, creo que no, no sé si en aquella gira pude tocar alguna vez, creo que es un tema que no tocan nunca porque Hetfield lo odia. Es un tema que hicieron como último que entró en el disco y es el único que habían hecho en estudio. Y entonces decía que Ulrich decía que era un tema tipo Run to the Hills, algo que llegase más a la gente, que tuviera más gancho, ¿no sabes? Y entonces lo hicieron en estudio como último tema, pero Hetfield lo odia. Lo hicieron y dice que le suena como música disco la entrada, como los ritmos tal.
Tiene un riff ahí muy Seek and Destroy, ¿eh? Tiene
sí, pero eje. Pues ya digo, creo que lo tocaron solo una vez. ¿Y a ti por qué Ulrich?
Ostras, mira, es que ¿por qué Ulrich? Pues muy fácil, porque es que lo acabas de poner y dices, es que es Ulrich. O sea, vamos a ver, este hombre a día de hoy está, vamos, lo quieren matar, ¿no? La comunidad baterística, bueno, tiene mucho hate alrededor. A ver, es un hombre que, por lo que hemos podido ver en entrevistas, no debe ser fácil conversar con él. Debe ser también un poco a lo suyo, ¿no? Pero bueno, como batería, que es de lo que yo vengo a hablar, que es mi instrumento, el tío creó una escuela a día de hoy. Esa contra en el 2 de caja plato, tutupá, esa hostia de caja plato es irreconocible. O sea, la reconoce todo el mundo. O sea, es su sello de marca. Entramos a entrada de Industry for All, tutupá, 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 tutupá. Esa caja plato es Ulrich. O sea, que sí, que ahora vendrá alguien a decirme, no, porque en el año 70 y no sé qué, lo hacía no sé quién, de no sé cuánto, vale, tío, lo que tú quieras. Pero, ¿quién es el famoso aquí, no? O sea,
claro, ¿quién dio el paso?
Claro, ¿quién lo puso ahí? Entonces, joder, yo me acuerdo con 12 años, veía fotos de Ulrich, intentaba colocar la batería como Ulrich, tío. Bueno, quitando el tema de que lleva un chin ahí como si fuera el Raid y no lleva Raid, bueno, fricadas ya de baterísticas, sí que intentaba, veía las fotos, yo me acuerdo de una foto además de él que yo tenía en el ordenador, que, claro, Ulrich tiene dos bombos, tú con 12 años pues no te da para dos bombos, ¿no? Pero claro, había una foto desde el perfil izquierdo y veías un bombo y los dos timbales echados para un lado. Y decía, joder, pues... A ver, dos bombos no tengo, pero los timbales para un lado los puedo echar. Así que allí fui yo. Luego nada, luego crecí y ya me hice yo con mi propia marca de cómo toco a día de hoy, pero sí, nada, Ulrich, maestro entre maestros. Que a día de hoy no está al nivel que no sé qué, pues seguramente.
No, él ha reconocido que ha sido muy vago.
Sí,
en
sí.
Cuanto a...
No,
bueno,
ya
tengo la paz. Exactamente, no ha sido disciplinado. Correcto, no le interesaba más, ya hizo lo que tenía que hacer en su momento, tuvo la consideración que tuvo en su momento y todo el mundo lo reconoció y luego ya se hizo un poco vagoneta. Así que parece que ha recuperado, por lo que me dice gente que tiene batería, que parece que en los últimos tiempos ha recuperado un poquito algo más el ritmo y tal, no sé cómo.
Ni idea, tío, porque no, o ya, sea, claro. A la gente le encanta ir a meterse a YouTube a ver vídeos de Madrid o de no sé qué, o fallos,
sí.
La Ulrich o tal. Y dices, tío, deja al chaval en paz. O sea,
sí,
ya...
no, pues al contrario, ahora por lo menos lo que me comentan, dice, joder, pues parece que ha cogido
que
un poquito
cogido
ya.
El ritmo.
Sí, que se ha puesto las pilas un poco, porque ya, digo, reconoció.
También, yo qué sé, es que esta gente está de gira. Yo no sé qué cantidad de conciertos pueden hacer,
sí.
pero para ir allí a cobrar lo que cobren, que cobrará
sí.
un taco de los gordos
sí, sí, sí.
Y ponerte a tocar delante de 100.000 personas, al final también tú personalmente tienes que llegar a un punto donde digas, bueno, vamos a no hacer el ridículo. No vamos a ser mi mejor versión, pero al menos no hacer el ridículo, ¿no?
Sí, no, parece que no lo están haciendo, ni mucho menos. Porque además esto que hablabas del hate, no solamente es con Ulrich, es con la banda en general, por todo el proceso, bueno, de lo típico.
Tiene un montón de hate también detrás, Trujillo.
Kid Wamet, ¿no? Que hay una página de
Guagua, es verdad, vale, sí. ¿Y qué, tío? ¿Quién empezó esos solos de Guagua?
Sí, sí, sí.
A ver.
No, pero la coña que me hizo mucha gracia, porque fíjate cómo es la gente, que pensamos, no, es que ahora hay mucho hate y tal. Hay una entrevista que salió publicada esto, yo no lo había visto, y que están Hetfield y Burton en el 86 y le están entrevistando. En el 86, ojo, lo digo por la gente que nos escucha, y le preguntan, ¿qué pensáis de aquellos que dicen que os habéis vendido?
Joder,
o sea, imaginar que en el 86 ya había gente que decía Metallica se había vendido.
Yo no era ni un proyecto de espermatozoide.
Es que, pero, o sea, es que no es el hater y tal, no es. Y el,
nah, es,
y
es
el ortodoxo.
Es la industria de la música. O sea, es
claro,
se lo llevo
y luego bien. Y luego el flipado, que tiene que ser algo ortodoxo. Si no me vuelves a hacer esto, clavado como hiciste el otro disco, ya no me vale.
Pero
¿no?
Si,
y todo es mal.
Si
y todo
haces,
te vendes.
Si haces lo mismo, eres un aburrido y no innovas.
Eres ACDC.
Claro, exactamente. Exactamente.
O lo que sea, si cambias, porque cambias. Nunca hay nadie contento. Y luego, aparte, que eso de vendido. A ver, es que yo creo que todo el mundo que es músico quiere que la gente escuche su música. No sé qué otra razón de ser tiene que haber, ¿no? Hacerlo bien, obviamente, lo que te gusta y
sí,
que además te escuche
sí,
gente, si
siempre.
Es posible.
Mientras que tú tengas tu. O sea, tus límites como persona de este estilo de música, igual no lo hago o tal, porque a mí personalmente no me gusta lo que sea. Pero luego, tío, experimenta lo que te dé la gana. O sea, dentro del mundo de la música, que tú no solo rock and roll y 4x4 y la Sol Mi. O sea,
yo creo que por suerte hay ya más mentes abiertas a día de hoy y tal, de hace unos años esta parte. Y yo creo que hay muchísimas cosas a realizar. Porque, a ver, el rock tiene sus límites, pero la personalidad también la tienes ahí. Siempre puedes abrirte a otras cosas. Unos que, bueno... Vamos a seguir hablando de baterías y ya digo, ha sido un poco, excepto un par de ellos, ha sido bastante mainstream, digámoslo así, la selección de Anso. Escuchemos esto, que seguramente lo conocéis.
We'll be right back.
Bueno, pues obviamente es Rush con el fenecido, desgraciadamente, Neil Peart. Hace que estuve mirando el otro día y hace casi 4 años que murió. Sí, ¿qué pasa? Qué barbaridad.
¿Qué pasa? Tío?
Pasa el tiempo. Y bueno, es que claro, hablar de esta gente.
No, o sea, si este Neil Peart es lo que Mozart o Beethoven para la música clásica, ¿no? O sea, estamos hablando del padre de los padres. Bueno, estaría, podemos meter a Virgil Donati, desde luego, pero Neil Peart es, o sea, junto con Rush, ¿no? Porque al final también un artista va ligado a su obra. Y Rush, desde luego, el trabajo en el Peart, en esa banda, no son sin sentido. O sea, vamos a ver, todos los grandes hemos aprendido, o sea, han aprendido, hemos aprendido, y me estaba metiendo en ese saco.
Bueno, sí, hombre, que sí.
Qué narices. Mira, de hecho, me estoy acordando una anécdota que, hablando lo del combo, de cuando tenía 12, 13 años, me acuerdo que mi profesor, que de aquí ya el combo creo que lo llevaba Sergio Delgado, un excelente pianista, y nos preguntaba qué canción queríamos tocar o lo que fuera, y les llevé IZ, tío, qué cabrón era, tío. Joder, tocar, ¿te imaginas de los chavales de 12, 13 años? Tin, 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 qué cabrón. ¿Sabes? No, además no había una más fácil.
A mí me cuesta Rush porque tengo un problema con la voz de...
Ostras.
Tengo un problemilla con las voces tan así. Además, este tema de Free Will es curioso porque en la parte esa de tan, 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 me suena como canción infantil. Entre la voz de
Tenzin tiene un tan, 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 tan,
tan, sí. Parece que es como una canción de un sketch de Barrio Sésamo. No, me lleva a eso, no digo, obviamente.
Pues mira que yo, por ejemplo,
no quiero comparar con esto que me van a crucificar.
Yo soy muy especialito con las voces, tío. O sea, un grupo o cualquier tipo de banda va a depender casi de la voz, que me guste o no, prácticamente. Imagino que a mucha gente le pasa igual.
Sí, a mí me pasa mucho. No soy músico, además, y es lo primero que tiene de referencia.
Mira que Rush es una de esas que pongo y digo, bah, es que me puedo tirar aquí 2-3 horas y no me canso, tío. O sea, no me canso en la vida de escucharlo. O sea, me acuerdo de hecho de ver directos en DVD que tiene mi padre ahí con 11 o 12 años, sentarme en la silla y decir, bah, ponme esto y déjate historia, ¿sabes? O sea,
a mí me pasa con inciertas para echar las siestas. Me pongo duro, ¿eh? Es que tengo un yo creo que el problema es con Jess Labrie, que yo lo siento mucho.
Hostia, Labrie tiene sus cosas.
Mira que Ransom canadiense, sí, Labrie es canadiense, creo, si no me equivoco también, pero no se le pegaron cosas. Pero sí, a mí los tonos muy altos, a mí me costó, por ejemplo, entrar a Judas, por culpa de Halford. A mí Judas fue un grupo que me costó un Judas, poquito al principio.
A mí los clásicos como Iron Maiden, Judas, estos me cuestan, día de hoy, sí. O sea, ese metal tan clásico, o sea. Y lo escuchaba, vamos a ver, Breaking the Law, por ejemplo. ¿Cuántas veces habrá sonado en mi casa, Dios mío?
Mira, ¿sabes? Pues ves, ese justamente la referencia de Run to the Hills que dije antes del skate de Metallica, decía Ulrich, que no me acordaba, decía Run to the Hills y decía el Breaking the Law de Judas, porque quieren hacer una canción parecida, por eso del skate.
Es que yo, ese tipo de grupos, o sea, siempre va a haber un respeto inmenso, como, yo qué sé, te puedo decir, Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. Pero tampoco he sido nunca un freaky fan de ellos, de Metallica un poco sí, pero del resto ni idea.
Yo,
si me voy atrás,
a mí me dice que me tira bastante, ¿eh? Yo, es que tengo un colega muy pesado. Y teníamos jóvenes y hasta que ahí me puso el embudo, como no sabes, a las ocas que le meten ahí de comida para que enferme el hígado, pues yo casi enfermé de Maiden por culpa de él. No soy fanático de nadie, ojo, ¿eh? No soy nunca, lo único que tuve un... ¿cómo se dice? Un crash.
Sí.
Tuve crash con el Appetite de Guns, pero con ese disco en su momento. Luego ya, bueno, lo demás está así. Y con Chris Wright. Ahí sí que me pegó bastante Chris Wright.
Guns N' Roses es otro grupo que después de la tercera o cuarta canción, digo, siguiente, tío. O sea,
pero mira, hablabas antes de... Escuchas a Ulrich y sabes que es Ulrich.
Sí,
Slash no va a ser uno de los mejores guitarristas seguramente de nivel top técnico y tal,
no,
pero es un guitarrista que escucha la primera y sabes que es él.
Es que esa calidad de músico que había antes, de los 80, 70, los 60 también, bueno, y de pie para atrás, de escuchar, de ponerte la primera canción y decir, este es este, eso ya está, bueno, a día de hoy ya casi imposible, ¿no? Está todo petado de midis y de sobreproducciones. Pero qué gusto da, ¿no? En plan, ponerte una canción y de repente decir, coño, este es este. Thin Lizzy, por ejemplo. O sea, tú escuchas la guitarra de Thin Lizzy y dices, va, esto es Thin Lizzy. O sea... No hay otros iguales.
Sí, hay grupos, incluso es más, incluso Metallica haciendo cosas tan raras, es que
sí.
Va, joder, se le reconoce a leguas al cualquier.
Este tema que pusiste, por ejemplo, ya es que ese riff es Seek and Destroy, tío. O sea, es que esa guitarra es el sonido de Seek and Destroy.
Sí, sí, aunque luego tenga sus variantes, sí, o sea más comercial, estribilla, lo que sea. Y vamos a hablar de un batería que este igual lo conoces, tú me dices. 2016, creo. Yo es que cuando vi 2016, ya. Oye, espera, que no te abrí el micro, perdón. ahora, disculpa.
Siete años, tío. O sea, qué pasada.
Sí, sí, siete años.
Ha llovido, ¿eh?
¿Y cómo fue entrar en Taliesin?
Buah, o sea, la historia mía con Taliesin es como el crash, que decías tú. El crash que me hizo caso. No, normalmente los crash no te hacen caso. Mira, yo me acuerdo, toqué con 12 Laberinto, con el grupo de mi padre, coincidimos con Taliesin. Y me acuerdo de un concierto en la Dantón, en Aracha, que salía aquel concierto diciendo: papá, ojalá yo sea el batería de Taliesin un día, porque voy a poner esas baterías a arder. O sea, yo Taliesin lo escuchaba cuando tenía 12 años, tenía los discos por ahí, el No Limits in Time, el Akashic, el Blind Carpenter, Dios mío, me tiraba horas viendo las fotos, esos librillos de verano, tío. O viendo el videoclip de Dream Master, ¿cuántas veces lo habrá visto? Y nada, pues cuando se me presentó la oportunidad, simplemente hablaron con mi padre. Yo tenía 16 años, vino Sergio, Javi y Carlos a Meirama, a mi casa, a hablar con mis padres. Claro, yo era menor y esta gente, pues había fin de semana que se tenía que ir a tocar a Madrid, claro, a Asturias o lo que fuera. Entonces, bueno, de hecho me acuerdo, la primera vez que bajé de Madrid, que tuvieron que firmar un permiso mis padres para poder yo tocar,
claro,
en un club, claro. Entonces, bueno, fue eso, como que te hace caso la crash y bueno, 10 años que estuve allí, ahora ya llevo 2 que me fui. Fue una despedida dolorosa, pero bueno, al final hay que dejar andar a los demás, ¿no? Sí. Y yo me he echado al lado, porque al final yo ando, pues eso, ahora estoy viviendo Dublín y claro, yo sigo aquí haciendo música, la mejor banda de todo Galicia de metal. Yo estoy bien orgulloso de ellos, que son unos musicazos y personas increíbles todos.
¿Cótelo también?
¡Cótelo también! Sin Cótelo no existe Taliesin, tío. Así te lo digo, o sea… Es muy
es el que une el vestuario.
Sí, sí, sí.
Es el que une el vestuario.
Mister, tío. Es totalmente…
Dice, el chaval igual no es Messi, ¿eh?
No, pero es el mister, tío. Es Mourinho. O sea, ese cabrón es filósofo. Yo me tengo echado, tú no sabes cuántas horas yo tengo acabado un ensayo. Y la gente se va y yo quedándome con Cotelo contándome batallas o hablando sobre, yo qué sé, lo nuevo de Animals as Leader, de Tesseract, yo qué sé, nuevas bandas.
Sí, es porque, un poco flipado de esas cosas, sí.
Sí, o sea, Cotelo es una persona, es una mente muy inquieta, entonces está todo el rato renovando su biblioteca,
sí,
musical,
eso,
¿no?
Claro, eso es bueno, porque aunque sí que a lo mejor es un estilo, está claro que todos tendemos a lo que nos gusta y tal, y seguimos esa línea. Él es muy de progresivo, Powell y todo el rollo, que lo acabamos toda la vida, pero no se cierra a los grupos que ya han pasado, sino que todo lo que sea nuevo y le interese, pues obviamente lo acepta de buen grado.
A tope, tío. Yo, de hecho, gracias a ellos, gracias a Cote, de hecho, descubrí Circus Maximus.
¿Ah, sí?
O sea, a día de hoy, de hecho, tiene un concierto en Japón que yo no sé cuántas veces vi ese directo, pero, o sea…
Pero referentes. Tú eres como el futbolista que ve partidos de fútbol.
Sí, yo soy el futbolista.
Porque hay gente que no es músico… Ver. Sí, que no, que se centra a lo mejor en lo suyo, pero no escucha cosas nuevas ni nada.
No, mira, yo, de hecho, yo vídeos de baterías en sí, de solos de batería yo creo que muy pocos.
Tú los solos de batería suelen ser aburridos, sí, seamos sinceros. Payaso, tío, pueden ser, o sea, espectaculares, sí, para el espectador.
Baqueta arriba,
tal.
Doble bombo y hacer ruido. Sí. Vamos a ver. O sea,
yo me fui, es un buen momento para los que éramos fumadores salir de la sala. A mí me pasó con Udo. Dice, bueno, viene solo de batería. Y digo, un solo de batería, un alemán que hace que toca canciones de Udo y hace, me voy fuera.
Bueno, de batería y de guitarra, ¿eh? No vamos a hablar ahora de los guitarristas.
Sí, bueno, también.
Con
también
la paja, que madre mía.
Wow, se fueron todos. Cuando vino Steve Bay ahí al Auditorio Mar de Vigo la primera vez, fui porque me surgió en el último momento. Estaba, bueno, no voy a contar toda la historia, que es muy larga. Y acabé allí y vi, obviamente, a Nano. Estaban todos los guitarristas de Galicia.
Allí,
flipaos. Sí. Y yo, si no me dormí de puntitero, milagro, pero bueno.
Sí, señor. Pues nada, eso sí. De hecho, acabas de poner también, además, un tema, Alma Encadenada, que, joder, no se tocó mucho en. Quizás sí, en el principio de la gira. Sí que le dimos candela, pero luego se quitó del setlist porque al final, claro, tienes que tocar una hora y no te da, con la historia que tiene Taliesin de canciones, de discos, es complicado al final hacer un setlist donde te entre todas las que te gustan. Y este es un tema que a mí personalmente me flipaba, tío. O sea, cuando acabas de poner, ya te digo, hacía años y años que no la escuchaba, puedo decir años y años, porque es que hace 7, tío. Sí. O sea, que es que no es ninguna coña. Y decía, tío, es que se me están poniendo los pelos de punta de escuchar este tema.
Sí, porque además es un disco bastante completo, muy regular. No digo que sea regular el disco, digo que es regular en cuanto que no hay altos y bajos de canciones que digas, estás un poco rollo.
Yo creo que es como el orgullo de un padre, ¿sabes? O sea, creo que todos en general, Maca, yo, Uri, Nano, Carlos, Javi, todos estamos súper orgullosos de ese disco. O sea, no sé cómo lo que van a sacar, sacarán cosas buenísimas, pero ya no creo que tenga nada que ver porque fue muchas coincidencias en el mismo punto, ¿no?
Sí, muchas veces pasan los discos así, por la situación de cada músico, el momento que tiene cada uno.
Ese disco va envuelto en una magia.
Lo que pasa es que ACDC siempre estaba en el mismo punto.
Sí. Entonces, bueno, eso, iba envuelto en una magia muy especial. Y creo que a nivel, ya hablando a nivel música, estamos hablando de uno de los grandes discos de metal melódico progresivo que hay en Galicia y en España. O sea, no me corto decirlo.
Está bien, porque el disco es buenísimo.
Y ya es tema por tema, y es que…
se nota el currazo. Luego está lo subjetivo de cada uno.
Sí,
que
por
le guste
supuesto,
tal,
que te guste pero, más la voz de uno, la guitarra del otro, la batería del uno del otro. Pero la composición está ahí. El trabajo está ahí, yo creo, y se demostró. Además que, bueno, luego aparte tienes a Yago Pico detrás.
Que está todos los alados. Cada vez que viene alguien aquí, ya se nombra, ya está. Bueno, estuvo el otro día Maca, que también pasó por Talesin.
Si nos está escuchando, Yago, escúchanos, tío. Escucha Quack FM.
Pues otro, porque, joder, es que pasa el tiempo rapidísimo y te hago una charla hoy de lo más chula, ¿eh? Un diálogo de bajista, seguramente voy a tener. Es que me dijeron, ¿no te has metido con los bajistas hoy? No me meto, que son buena gente, hombre, son buena gente.
Los tenemos, además, yo como batería no podría vivir sin los bajistas, ¿no? De hecho, casi quítame a los guitarristas y déjame solo los bajos.
Podemos hacer otro día una discusión sobre lo flipas que son los guitarristas. Pero hay otro mainstream, luego pasamos con los raritos. Pues vamos a toda mecha, ¿eh?
Vamos.
Es que esto es una locura. Esto es gloria bendita, ¿eh?
Tal cual, tío. Es para sentarte en tu sofá, ponerte el disco, ábrete una cerveza, la Coca-Cola, lo que bebas.
Por
da igual.
Favor.
Y olvídate del mundo y de que existe, tío. O sea,
es que es una maravilla.
Qué puñetero grupazo,
tres,
tío.
Y sobre todo, a ver, están tres, el Sigan, el Pornoid, obviamente, que vamos a hablar de Pornoid. Pero es que a mí Richie Kotzen, es que además, a la parte de tocar la guitarra como la toca, es que además canta.
Canta que
y es guapísimo, que lo sepáis, es guapísimo. No tiene todo, es que cabronazo.
Bueno, ese rollo Johnny Depp, ¿no? Ese
no sé,
rock and roll.
Es un tío, pero ojo, es que tiene un bozarrón.
Es una pasada, tío. Yo, desde que salió este proyecto con Elevate, no sé cuántos años hace. Yo flipé.
Esto es de 2013, el debut, creo.
Sí.
10 años.
Pues es que, tío, este disco es una puñetera pasada. O sea, I'm Not Angel, ese tema, la balada de ese disco, yo la no sé cuántas veces he llorado, tío, por ahí con ese tema. O sea,
¿qué? ¡Ay, sí, un batería ahí!
Batería de rock and roll que llora, sí, señor.
Sí, no como pocos, el estepario siberiano que fuma porro y no sé qué y es un machote. Pero bueno, el circo de la batería, con todo respeto, que es un crack,
sí,
el tío.
Sí,
pero es un poco circo también el tema. Pero bueno,
o sea,
tiene que vender el producto.
Máximo
claro.
Respeto a Jorge, el estepario siberiano, que hace unas cosas de monstruosas. A quien le guste más o a quien le guste menos, el pavo tiene un mérito de la hostia.
Sí, sí, currante,
Ha currado lo que ha querido y más. Y,
pero tío, bueno, son los tiempos. El tío se tiene que coger.
Le ha compartido un vídeo por Noi. O sea,
sí, sí, sí,
no,
claro.
No es ninguna coña.
No, 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 pero sí, nadie quita el trabajo que tiene, la técnica, claro, que totalmente. Tiene y todo. Y además, pero son otros tiempos, digamos, que estás viendo a un tío haciendo espectáculo, porque sí, realmente, sí. Pero claro, es que tiene
es
que venderlo.
Eso,
si no,
es show, puro show.
Bueno, pues Pornoy.
Pornoy, Pornoy. Pornoy sin Elper es papá. No sería papá. Elper sería el abuelo y Pornoy sería papá, digamos, ¿no? Así por cercanía.
Sí, sí, porque.
Pornoy puede ser la batería que más me ha influido en mi vida, sin duda alguna. The Mages and Wars, el Thine of Through de Dream Theater. A este tío sí le veía vídeos de solos. A este tío sí, sí, sí que le tengo. De hecho, le tengo chapado solos y a día de hoy yo creo que aún hago cosas de él.
¿Haces copia-pega?
Sí, sí. Ya no sé lo que hago en los solos porque últimamente ya paso ni de pensar en lo que hago en los solos. Simplemente le doy para adelante a la maquinilla y al doble bombo. Pero sí, no, que va, o sea. Dream Theater y el trabajo de Pornoy y el detrás. Yo me compré un Octoban, tío, un tubo de estos largos solo por Pornoy, por poder hacer truco, ¿sabes? O sea, es uno de mis ídolos, sin duda alguna. Si no el number one, vamos, el top 3 seguro.
Bueno, joder, se pasa el tiempo. Es por repasarlos todos y sí, también sí, comentar sí. Un poquito porque ya no tenemos que
dale, casi
nada. Vamos a este. Hear the sound of music drifting in the aisles. Elevator Prozac stretching on for miles. Music of the future will not entertain. It's only meant to repress and neutralize your brain. So señor discazo, In Absentia de los Porcupine Tree.
Has escogido el tema, tío, ¿eh? Has escogido el tema, porque yo con este tema le hice, me presenté a un concurso, no sé si te acuerdas, de Drum House, la tienda de baterías que había
sí.
Aquí en Coruña, de Quique, que Bernardo es un crack, allí donde esté, por ahí en sus montañas, que ahora se dedica al deporte. Con este tema me presenté yo al concurso y gané el concurso. De hecho, se presentó así Peña de La Coruña, de Galicia en general.
Me podía echar ahí flores y decir, no, es que investigué tu currículum. Entonces, no, sido puta chidipa. Pues, voy a hacer la primitiva cuando salga.
No, además no puedes porque o sea, hay muy poco documento gráfico de aquel concurso y de hecho yo creo que se ha medio perdido por Facebook a día de hoy. De hecho, en mi página web, me acuerdo el otro día Charlie, el de Midnight, me decía, ¿por qué no haces mención a lo del concurso? Y digo, yo, hostia, el concurso, es que te acuerdas tú más que yo, tío.
Charlie
Carlos, el de Midnight.
Sí, sí, sí.
Sí. Eso nada, que me echó la cerveza con él y me comentaba lo del concurso, que porque no hacía mención, ¿no? En la página. Pero eso, pues eso, con este tema, tío, fue. Yo creo que uno de los causantes que gané aquel concurso. O sea, es un temazo. Estamos hablando de Kevin Harrison, por cierto, para quien no lo sepa. El groove
se
en persona.
Se nota fino, pero ¿cómo? Sí, groove y además es que la caja como
suena. Esa caja de 13, caja tío, de sonor, es un sentido, 12 o 13, que me corrijan los super frikis. Creo que es 12 pulgadas, es una caja pequeña, tío. Es una pasada lo de Kevin Harrison. Es un referente dentro del mundo de los que me gusta el progre, el metal, no tan metal, sino el rock más, sí. ¿No? Referente para todos. O sea, esos ritmos 7x4 y amalgamas en general. Esa manera de hacerlas caminar como la hace Gavin, me parece. Hay él, Danny Carey y dos más. Quiero decir, no hay manera de hacer que una canción suene tan simple, tan a 4x4 de pop, con unos compases tan complicados de tocar como es lo de Porcupine Tree.
Oye, qué bien asilado, ¿eh? Asilado muy bien, mira.
Hostia. Night is floating everywhere. You steal my heart. We always play. You make me crazy. The devil comes to take a share. Don't make me promises again. Oh, time is
Pena este proyecto, ¿eh?
Hostia, a mí me molaba mucho, tío. O sea,
hostia, yo cuando salió aquello fue impresionante. Y la inversión que hubo en la grabación, en la presentación, bueno, la presentación enorme en el Playa, Club.
Sí,
luces, Javier Bragado, que por cierto, me jodiste la entrevista, que lo sepas.
Que ¿no? Sí.
Estaba entrevistando a Bragado en Camerinos.
Sí.
Y tuve que borrar 5 minutos porque alguien se puso a tocar los cojones con la batería en la sala. Y se metía sonido que era inaudible. ¿Qué? Hubo como 5 minutos que se Pero bueno, la entrevista fue larga y muy buena, tío.
Qué crack, el Bragado, tío. Aún lo vi este verano.
Javier Bragado, que no lo sepa, un fotógrafo de la hostia, ¿eh?
El number one en España, tío, de festivales. El tío, ya te digo, lo vi en el Bombastic en Asturias este verano. Y aún lo saludé y se acordaba de mí. Y digo, joder, de peña que tiene que ver este hombre
sí,
en
bueno.
su día a día. Y se acordaba perfectamente del proyecto. Mendes Aos molaba un pito, tío. O sea, esto era una paja. O sea, hacíamos lo que más nos encantaba, que era el rock progresivo. Pero, claro, es que es complicado este tipo de música aquí en España. Ya no te quiero decir aquí en Coruña, ¿no? Aquí sí, en el córner del Atlántico. Complicado. Pero molaba mucho, molaba mucho.
Pues esto es Mendes Aos por los que ha pasado también. Bueno, vamos a nombrar una cosa, porque es que estamos sin tiempo prácticamente. Ad hoc. El grupo de hardcore, un EP. ¿Y quién hace en Metal Archives? ¿Quién sube la información tuya y todo eso? Porque aparece que estuviste en... Lo pones tú, ¿no?
No sé ni de qué me estás hablando.
Hay una enciclopedia metálica que es Metal Archives, que donde pones los grupos, buscas y pones...
No tengo ni idea,
pues
tío.
Pones Evil Hunter, estaba mirando allí y ponía la formación actual...
¿Y tienen que estar yo en Evil Hunter?
Y pone Anso Silveira, le das a Anso Silveira, hay una foto tuya y pone los grupos que ha pasado y aparece Ad Hoc.
Hostia.
Y es más, hay una ficha de Ad Hoc.
Pues no tengo ni idea quién hace eso, sí, tío. Hostia,
pregúntale a tu madre. Dile, mamá, oye, ¿tú qué estás haciendo por ahí? Ya sé que estás orgulloso de tu hijo y tal.
No creo, o sea, no, ostras, será, pues no sé, alguien de Madrid o por ahí de esta peña, el Jorge o alguno de estos.
¿Algún friki?
Sí, que están siempre a todo lo que el mundo del metal en general hace, tío.
Sí, sí, pues no sé, ya digo yo, pero mira
qué guay, tío. Muchas gracias, personas, si nos estás escuchando por actualizar eso, que ni yo.
Y vamos a poner de fondo una cosa, porque es que queremos, claro, todo el repaso entre músicos. Faltó por poner, que nos quedamos ahí, pero si no, voy a poner yo una lista cuando suba el podcast con los baterías y algún tema. Faltaba el de Animals a Salidas, que es
Matt Garska, sí.
Y faltaba por ahí, pero esto de fondo. Bueno, esto de fondo es que, digo, estamos sin tiempo, es Evil Hunter, un grupo que estáis de todos los sitios, porque además en la página esta de tal pone Galicia, Asturias, Cataluña, sí. No sé qué. ¿Cómo hacéis? Y te has metido en un grupo de heavy power…
Sí, ¿no? Alemán, ¿no? O sea, esto es Alemania pura y dura. Pues nada, me habló en su día José Rubio, no me acuerdo si fue el 2021, ¿no? O pues en verano, creo que entré yo, que fue un poco medio COVID ya también. Pues nada, estamos cada uno, pues eso, Damián desde Tarragona, José y Robert desde aquí, desde Galicia, yo desde Dublín y Alberto desde Madrid. Pues ¿cómo hacemos? Pues el que no se le sepa el tema, baquetazo, tío.
Y nada, poder es, reunir.
Exactamente, nada, llegamos, nos sentamos, nos damos un abrazo, nos echamos una cerveza, venga, que hay que ir a tocar y volvemos para abajo.
20
y...
segundos para esto.
¿Cuánto tiempo sin hablarte, hijo de alcalde?
Rapidito que nos vamos. Esto que es una con un colega de Dublín, creo que sois
Gonzalo,
dos solo, ¿no?
Sí, señor, que Gonzalo se quería haber cogido un avión para venir aquí a hablar contigo, tío. Otro día lo invitamos.
Y bueno, es un poco ya desenfadado, pan pop, o sí. Es un poquito pig noise.
Cuidado con que digas punk, que a mí me comen cada vez que digo punk, tío. O sea, dice, ¿pero cómo que esto es punk?
No, hombre, pero el pan pop, que pues cuántas cosas.
Tampoco es indie, tío. ¿Qué quieres que te cuente? O sea, esto de las etiquetas es la hostia.
Baliza, cabrón. Baliza, come de Barcelona. No es Caliza, ni Galiza, ni Paliza. Oye, que nos tenemos que despedir hasta el año que viene. Oye, hasta Anso Silveira.
Rubén, muchas gracias por por traerme aquí y echarnos una charla, que a mí se me ha hecho volar.